Bueno, pues y dirán ustedes, ¿y por qué nos ponen en Buenos Días Madrid esta canción? Pues simplemente porque nos viene perfecto para algunos de los asuntos que queremos tratar con las personas que participan en este desayuno con diamantes que nosotros nos gusta llamar, y ya saben, los diamantes no somos nosotros, son los invitados. Y entre estos invitados, en el día de hoy, tenemos a Paco Garrido, presidente del Comité Español de Ayuda al Refugiado. Muy buenos días.
Buenos días, no soy presidente, soy el coordinador, de CEAR en Madrid.
Todo llegará.
Bueno.
Y también nos acompaña Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Tú sí eres presidente, Paco.
Sí,
Esteban.
De momento.
Bueno, pues le comentábamos al inicio de este programa. A ver, hoy es 26 de septiembre, el plazo de acogida de refugiados acaba hoy en España y España, bueno, en España y en Europa, España ha cumplido una décima parte de lo pactado.
Sí, aproximadamente un 11% únicamente de sus compromisos.
¿Eso en qué situación nos deja en relación a otros países de Europa y en qué situación deja especialmente a las personas que necesitarían haber sido acogidas y que de momento por el compromiso de nuestro país no se ha cumplido y por tanto no han podido ser acogidas como debieran?
Bueno, si tenemos en cuenta el exiguo porcentaje que la Unión Europea ha practicado de acogida de personas solicitantes de protección internacional en referencia a sus compromisos, si la Unión Europea tiene un 25% y España tiene un 11%, pues el pírrico guarismo de la Unión Europea queda todavía en una situación peor en el caso de la ciudadanía del Estado español, más aún teniendo en cuenta que no olvidemos que estas cifras surgen de un, si nos remontamos 2 años atrás, de un mercadeo que ya nosotros y otras entidades denunciamos patético, en el cual parecía que nos estábamos repartiendo personas, nos estábamos repartiendo ganado y que ya estábamos denunciando que eran unas cifras mínimas. No hemos de olvidar que a día de hoy hay 3 millones de solicitantes de protección internacional en Turquía.
¿Solo en Turquía?
Solo en Turquía. Líbano, por no hablar de Líbano, por no hablar de todos aquellos países que están cerca de esa zona geográfica. Y no olvidemos que no solamente estamos hablando de personas de nacionalidad siria, estamos hablando de personas de diferente procedencia. Y esto es lo que es todavía, si cabe, más preocupante. No olvidemos que con estos acuerdos de la Unión Europea, no olvidemos que con este acuerdo del 20 de marzo del pasado año se prohíbe incluso la llegada de personas de otras nacionalidades a otros países europeos. Es decir, todas aquellas personas que han llegado a Grecia y, bueno, proceden, pues por ejemplo, de Irak o de Sudán, no tienen derecho a ser reubicados. Y esto pues hace que la situación en las islas pues sea especialmente dantesca.
Bueno, el compromiso de España concretamente era de acoger a 17.337, de ellos se ha trasladado nada más o hemos asumido 1.983, pero yo te iba a preguntar, estas 1.983 personas, este bueno pues 10% aproximadamente, un poco más de 10%, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué se hace con una persona cuando se le acoge?
Pues lo primero que se hace, bueno, nosotros tenemos un sistema, en el Estado español tenemos un sistema de acogida, tenemos un programa de acogida que, bueno, pues está basado en los diferentes compromisos que España tiene a nivel internacional en materia de solicitud de protección internacional, que no olvidemos que surge del 51 de la Convención de Ginebra, es decir, no es nada novedoso, y fuimos los europeos quienes impulsamos esta acogida que ahora también negamos. Cuando una persona llega a territorio nacional, el ministerio procede, existe un sistema de plazas, el ministerio impulsa con alguna de las organizaciones especializadas pues sus procesos de acogida, que ya cada una de nosotras intentamos practicar con nuestra experiencia y con nuestros medios. Lo primero, obviamente, durante los 6 primeros meses estas personas no están habilitadas para poder trabajar, sí que pueden residir. Recordemos que inicialmente es una solicitud y un permiso de estancia. Inicialmente, estas personas durante estos 6 primeros meses, repito, no pueden trabajar, pero sí que tienen derecho a formación. Existe una primera fase que llamamos de acogida inicial.
Porque vienen sin hablar el idioma, bueno, por ejemplo. Bueno, la mayoría de las veces, que no es un requisito.
No, pero digo, depende de la procedencia, obviamente, porque también tenemos que olvidar que no todas las personas solicitantes de protección internacional vienen de Siria, como hemos dicho anteriormente. Pero lo primero, obviamente, es trabajar sus competencias en el idioma, que dependiendo de la nacionalidad, este trabajo se alarga durante años. No, pues imaginemos un eritreo, no tiene la facilidad, obviamente por muy inteligente que sea, para poder hablar fluidamente español, castellano, en 6-9 meses. Posteriormente se pasa a una fase de acogida en la cual se sigue apoyando este proceso de inclusión de la persona. Desde el principio se trabaja por, bueno, también su adaptabilidad al mercado laboral nacional, y este apoyo se alarga pues unos 18 meses y en ocasiones especialmente determinadas hasta 24. Como vemos, tampoco son plazos muy amplios y no observan determinadas características que sí que deberían, a nuestro entender, observarse. Volvemos, no es lo mismo una persona que procede de Centroamérica que una persona que procede de Eritrea. No son el mismo, no existe el mismo conocimiento del contexto, no tenemos un conocimiento cultural parecido y, por supuesto, las competencias en idioma.
Uh-huh. Sobre todo en idioma. Yo te lo preguntaba porque dices, bueno, entendemos que es complicado. Ahora, si tú te comprometes a algo, hay que hacerlo, evidentemente. Claro. Eso para empezar. Habéis hecho, de hecho, un vídeo en donde un poco, pues, con esa misma idea de, bueno, no pasa nada, hemos hecho el 11%, es como si un médico dice, no, yo es que de cada 100 operaciones me han salido 10, me han salido bien 10. O, claro, qué bien nos va, ¿no?
Se me han muerto el 89%.
Solo se me mueren 9 de cada 10 pacientes. No, pues es un poco eso.
Bien, pero el ojo lo pierdo.
Pero yo te lo preguntaba esto, Paco, un poco para ver por qué es tan complicado. Por ejemplo, el tema de las viviendas de estas personas, el tema laboral, esto... ¿También lo gestiona, lo tiene que gestionar el gobierno?
No, no. El gobierno apoya y somos las organizaciones especializadas, obviamente, quienes tenemos esta responsabilidad, que va más allá, obviamente, de estos meses de proceso.
¿Y vosotros no habéis dicho, oye, no podemos más?
No.
Claro.
O sea, existe, sí que existe un sistema que no es el adecuado. Es decir, no existen los medios, tú no puedes hacer un proceso de acogida de una persona con estas características. No hace falta que, seguramente muchos de los oyentes o algunas de las personas que están aquí no están versadas en estos procesos de inclusión, pero obviamente a un eritreo en 18 meses no lo traes de Eritrea, de una huida, de una muerte prácticamente
segura,
o un congoleño o una persona de Camerún perseguida por orientación sexual, mientras se recupera también anímicamente, pues no, en 18 meses es imposible. Esto sí que es cierto que es un hándicap, y consideramos que el programa de acogida debería adaptarse a las circunstancias de cada nacionalidad, de cada persona. Pero sí que es cierto que nos encontramos con un colectivo que obviamente, después de todas las vicisitudes vividas, tiene una voluntad importante de volver a sentirse útil.
Y de adaptarse, ¿no?
Obviamente de volver, no tanto adaptarse, porque el concepto de adaptación podríamos hablar de muchas cosas, pero sí volver a ser útil, y sobre todo volver a ser útil a la sociedad que le está tendiendo esta mano. Uh-huh. Ayer, por ejemplo, teníamos una reunión con unos empresarios y le decíamos, no existe a la antigua usanza persona más alineada con su empresa que una persona que huye de un conflicto, huye de una muerte prácticamente segura, y que una empresa le ofrece la posibilidad de volver a algo parecido a la vida que tenía anteriormente. No olvidemos que muchas de estas personas no van a volver a poder ejercer o practicar su oficio por una cuestión de homologación, por una cuestión de oportunidades del mercado laboral. Cada mercado laboral es diferente, pero sí que es cierto que estas personas, en absoluto, como la gran mayoría, yo llevo trabajando 17, 18 años, hablamos antes con Esteban de cosas parecidas, y yo no conozco a nadie que haya emigrado a España por motivos de salud, que nadie haya, ningún solicitante de protección internacional que tenga en mente, voy a ir a España porque voy a tener un coche más grande.
No, esos son los jubilados ingleses.
Esos son los jubilados ingleses, que soy de Alicante, y doy fe que sí que es diferente. Entonces, en este con estas informaciones podemos hacernos a la idea de cuán importantes son estos apoyos por parte de la sociedad. Ojo, estamos hablando que consideramos que la responsabilidad es del gobierno, porque nadie ha impedido a España que acuda a traer a España a reasentados. Estamos hablando de la gente que viene a Grecia e Italia, pero ¿quién ha impedido a España que vaya a Libia? ¿Quién ha impedido a España que vaya a seleccionar personas en los campos de refugiados de Líbano o de Turquía? Eso, España tiene la autonomía plena y, de hecho, debería de haberlo hecho, porque consideramos que ese 89% de fallitos en, en las operaciones, como hemos dicho anteriormente, puede ser fácilmente corregido con una voluntad política clara, plena y con una asunción de responsabilidades. No olvidemos que esto es una responsabilidad importante que nuestros representantes se han sometido a ella en una negociación, ya como hemos dicho anteriormente, per se patética y fuera de todo tipo de alta ética política.
Estamos al hilo de lo que está comentando Paco Garrido. Bueno, contamos en esta mesa, no solamente son los dos diamantes, dicho así, entre comillas, tanto Paco como Esteban Ibarra, sino también nuestro compañero Miguel Oliver del diario ABC, que nos acompaña en esta mesa. Yo no sé, Miguel, porque claro, en todo esto que estaba comentando ahora mismo Paco, lo que se trasluce es también la falta de, en fin, de compromiso real, no solamente de España, de otros muchos países europeos, más allá de que la Unión Europea haya decidido llevar a cabo una serie de acogimientos que luego en los distintos países se han incumplido, quizás en nuestro país más que en otros, como es el caso de Alemania, por ejemplo, ¿no?
Sí, los datos son evidentes, ¿no? Si aquí nos hemos comprometido a acoger a 17.000 y solo han venido 1.900, pues la verdad es que tenemos los deberes por hacer, ¿no? Solo es un 11%, ¿no? En este sentido, es inevitable pensar en la famosa pancarta que colgó el Ayuntamiento de Madrid de los refugees welcome. Yo creo que en este caso no ha sido muy efectiva. No sé si tenéis datos, Paco, de los refugiados que han podido venir a Madrid, si los tenéis repartidos por provincias, para comprobar más o menos si al menos Madrid, dentro de lo que cabe, ha sido una de las comunidades que más ha cumplido con este tema.
Sí, Madrid ha sido. Los datos exactos, tenemos que pensar que las solicitudes de protección internacional, la información está atesorada.
Es confidencial, además.
Sí, está atesorada.
Nosotros hemos intentado muchas veces.
Y no lo habéis conseguido.
Y no hemos conseguido, porque nos llegaban informaciones o de organizaciones o de ONGs o de asociaciones. Oye, que mañana vienen 20 de Siria.
No, pero hemos intentado averiguar. Estamos hablando de cuestiones diferentes. Porque una cosa diferente es aquellas personas que proceden del programa de reubicación y resentamiento, pero aquí tenemos Barajas. Aquí tenemos Barajas, que únicamente por Barajas vienen, pueden solicitar, es la frontera más importante prácticamente que existe en territorio nacional, más allá de las costas, y aquí hay solicitantes de protección internacional diariamente. Nosotros tenemos un servicio 24 horas de asistencia letrada en el aeropuerto. Y sí, a la pregunta que comentáis, sí que el ayuntamiento, dentro de sus competencias, ojo, también tenemos que hablar que las competencias,
pocas. Claro, son muy
sí
pocas.
Que el ayuntamiento tiene competencias en materia de ciudadanía. Y ahí, desde nuestro entender, sí que ha habido una asunción de sus responsabilidades, porque, por ejemplo, hemos podido impulsar un proyecto que se demandaba desde hacía, hemos hablado anteriormente, de hace 17 años que llevo trabajando en esto, para aquellas personas que quedan fuera del sistema o que quedan en situación, si bien son solicitantes de protección internacional, no hemos de olvidar que el procedimiento que versa sobre ello es un procedimiento administrativo, y este procedimiento administrativo puede ser denegado. No olvidemos que existen también unas indicaciones a nivel internacional y unas indicaciones a nivel de en materia de los diferentes ministerios y secretarías de Estado, y estas personas pueden quedar, a pesar de proceder de Siria, a pesar de proceder de otras nacionalidades, en situación de irregularidad. Y sí, el ayuntamiento, por ejemplo, cuenta con un programa para estas personas que quedan en la ciudad de Madrid en situación de exclusión, a pesar de ser solicitantes de protección internacional, pueden ser procedentes de otras nacionalidades, los famosos dublines, hasta que vuelven a entrar en el sistema, o personas que por X motivos también nos encontramos con personas que no todas deben de entrar en este sistema de protección. Existen solicitantes de protección internacional que vienen con unas capacidades económicas X y que no es obligatorio el incluirse en este sistema.
Sí, porque ellos pueden.
Claro.
Yo quería también, bueno, que Esteban Ibarra, que lleva aquí un ratillo, que no ha abierto la boca, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, yo le preguntaba a Paco antes, Esteban, un poco por qué no se hace, entre otras cosas, te imaginas, bueno, pues burocracia, motivos económicos, y yo no sé si también todos de cara a la galería somos súper solidarios y queremos ser tal, y luego en lo privado o cuando ya hay cosas concretas, no somos tan proclives, ¿no?, a coger refugiados o en general a convivir con gente de otros sitios.
Europa tiene mala cara en estos momentos, y además desde el domingo tiene peor cara. porque precisamente una bandera de la extrema derecha que ha tenido estos resultados tan espectaculares es el rechazo, claro, a los refugiados. Esa ha sido su bandera en este momento. Toda la extrema derecha europea rechaza a los refugiados, hace un discurso contrario a la inmigración, cuestiona precisamente los valores y la propia existencia de la Unión Europea. Con lo cual, esto se expande y se expanden bulos, se expanden informaciones negativas, se expanden contravalores, sobre todo en las redes sociales. En fin, es malos tiempos para la solidaridad. Y en el plano individual, pues bueno, pues aparecen las contradicciones y además respuestas que son muy incongruentes, pero sí muy emocionales, como pues los europeos primero, los españoles primero, los alemanes primero y los franceses primero. Es decir, y esto es lo que crece. Pero crece a unos niveles de darle la vuelta a la respuesta que tuvo precisamente con una respuesta solidaria con millones de refugiados en la Segunda Guerra Mundial. La respuesta fue la Declaración Universal de Derechos Humanos, la solidaridad, todas estas convenciones, hablamos de la Convención de los Refugiados de 1951, que está en esa clave de esa respuesta, como la propia UNESCO, como los valores democráticos, ¿no? Pues a nivel individual y a nivel institucional, en tanto en cuanto hay mucho antisistema democrático dentro del sistema. Y eso es lo que vamos a tener. O sea, vienen tiempos francamente difíciles. Y tal. Y detrás de todo esto también, pues bueno, justificaciones con guerras, hay muchas guerras, por todos los lados hay guerras, y terrorismos. Por ejemplo, en África, nosotros que estamos además muy ubicados en una zona con muchos africanos, pues te lo dicen, Boko Haram pues está haciendo unos destrozos, unas matanzas, que eso obliga a los flujos de refugiados. Es decir, me voy para que no me maten, ¿no? Y las guerras en Siria, en Irak, etcétera. En fin, el escenario mundial es muy difícil y o se camina globalmente en perspectiva de arreglo o va a seguir habiendo refugiados, va a seguir habiendo flujos migratorios enormes y luego desestabilizaciones, gente que aprovecha esto para ir a un retroceso de lo conquistado, ¿no? Que ha costado mucho. Llegar hasta donde estamos. Yo a veces cuando no se valora la democracia y lo que tenemos, pues se me ponen los pelos de punta, porque uno que viene además de muy joven de conquistar las libertades, cuando escuchas discursos como despreciando lo que tenemos, pues realmente se resquebraja moralmente. En fin, ha costado mucho, hay que defenderlo, la libertad y los derechos fundamentales de las personas, y extenderlo, en este caso a los refugiados, pues hay que hacer un notorio esfuerzo para ello. O sea, nos levantamos de la cama teniendo que decir, hay que defender la dignidad humana, las libertades y los derechos para todas las personas. Y eso cuesta.
De todas formas, hay algo que, en relación a lo que pasa en nuestro país, en el caso de los refugiados, que llama, desde mi punto de vista, algo más la atención que lo que ha ocurrido en otros países de nuestro entorno, en Europa. Porque ahora tenemos reciente las elecciones en Alemania con un partido ultraderechista reacio, contrario a la política de que ha practicado Merkel en relación a los refugiados. Pero lo mismo ha pasado en Francia, lo mismo pasa también en el Reino Unido, en Holanda, en Austria, y en España no, a diferencia de esos países. Y curiosamente, tiene que haber algo más por lo que, más allá de la cuestión, el clima político de, digamos, de rechazo a la situación que viven los refugiados y ser, digamos, en fin, más acogedores en ese sentido, debe pasar algo más, o debe haber algo más en nuestro país para que sea tan poco el grado de compromiso que tenemos, porque, quiero decir, aquí no hay una presión política de ningún partido, al menos hasta el momento, que, en fin, que sea contrario a la ayuda a los refugiados, como sí ocurre en Alemania, en Austria, en Holanda, en Suiza.
Hombre, aquí nos hemos hecho un poco los remolones, que ya es bastante, pero bien es cierto que son pequeños grupúsculos peligrosos, eso sí, que no son tan pequeños y que tienen detrás de ellos... Si estudiáramos, existen relevantes ámbitos de poder que apoyan estos grupúsculos neofascistas que están predominando en algunas localidades, en Murcia, en Madrid, en diferentes localidades. Pero bien es cierto que este rechazo no está en absoluto generalizado. Y esto es muy claro. Y obviamente es muy claro también porque obviamente tenemos muy cercano la realidad nosotros mismos de personas que han tenido que huir de España hace no tanto tiempo, estamos hablando del 75, cuando todavía nosotros estábamos en una dictadura. Y claro, sería bastante pobre para una nación que olvidara, y ojo, que estamos olvidando muchas de las circunstancias y estamos en ocasiones pensando en dejar de ver con los ojos del otro si dejáramos de lado pues esa protección que debemos de dar, igual que a las personas que tuvieron que huir de nuestro territorio, les acogieron. No hace tantísimo, recordemos, nosotros nacimos, CEAR nace en el 79, simple y llanamente para dar respuesta a las dictaduras del Cono Sur y a las personas, muchos de ellos eran hijos o incluso españoles que habían tenido que huir y luego tuvieron que volver a hacer el camino, un segundo exilio, y sufrir y padecer un exilio doble. Y esto, claro, yo creo que esto marca una impronta. No obstante, esto no significa que podamos mirar a otro lado y debemos de estar especialmente alertas y debemos de rechazar con toda la firmeza de la que seamos capaces cualquier indicio, cualquier práctica de xenofobia, cualquier práctica de rechazo y especialmente rechazar también, ¿por qué no?, la mirada al otro lado que nuestros estados hacen a compromisos internacionales, que hay otros compromisos que ni siquiera tienen una gradación tan importante como la Convención de Ginebra, que estamos hablando de algo, como decía Esteban anteriormente, que es del 51, y fue después de las dos grandes guerras que Europa dijo, señores, que esto no puede volver a pasar, no podemos tener a 50 millones de personas deambulando sin ningún tipo de protección, expuestos a multitud de vulneraciones de derechos. ¿Qué pensamos actualmente que está sucediendo con las mujeres a la frontera? ¿Qué está pasando con los solicitantes de protección internacional, las personas que huyen por tener una condición sexual diferente a la que algunos descerebrados consideran que es la adecuada? ¿Qué está sucediendo para no dar protección a según qué familias? ¿Qué está sucediendo con los menores no acompañados que están sin la debida protección por nuestra amada Europa?
Sí, pero por eso digo que no sé si en el caso español, más allá de las cuestiones políticas o de influencia o de, en fin, quiero decir, debe haber algo más, y no sé si es quizás que no somos suficientemente ágiles, que las administraciones, en fin, se toman las cosas con más calma de la debida, y entonces no tenemos un protocolo establecido y que se cumpla para decir, señores, si nos comprometemos a recibir a tantos refugiados, lo hacemos con este procedimiento, y que cada comunidad autónoma, en fin, tenga eso, digamos, engrasado para que la cosa fluya. Y yo creo que debe haber algo de eso, entiendo yo, porque no hay un espectro político a día de hoy, al menos suficientemente notorio como los que ocurren, como digo, en otros países europeos, contrarios a este tipo de ayudas.
Es una cuestión de voluntad política, obviamente. Es una cuestión de estar más pendientes de erigir barreras y erigir muros que no derribarlos para proteger aquella persona que tiene que ser objeto de protección. Uh-huh. Es una cuestión, por una parte, de voluntad. Es una cuestión también de poner los medios adecuados, porque claro, si el día de mañana el Estado dice, bueno, vamos a sentarnos, a hablar seriamente, ¿cuál es el proceso de inclusión de una persona de esta nacionalidad, que son 3 años, 4 años, vamos a hacer una protección? Además, no son personas especialmente demandantes de ayudas una vez que, como hemos explicado anteriormente, una vez que tienen en algo más cercano al pie de igualdad con el resto de la ciudadanía sus condiciones. Y además estamos olvidando una cosa que no nos gusta nunca hablar porque siempre podemos en ocasiones recurrir a términos economicistas, pero no olvidemos que está empíricamente demostrado que cada euro que se invierte en personas refugiadas devuelve a la sociedad acogida 3 veces más. No olvidemos que la señora Merkel, la primera llamada que hizo no fue baladí esta llamada. Ella necesitaba, y obviamente la sociedad alemana necesitaba, pues el conocimiento de los primeros especialistas sirios, médicos, arquitectos, ingenieros, de una sociedad de primer nivel, una sociedad como la nuestra. Hay una cosa muy curiosa. Algunas personas solicitantes de protección internacional procedentes de Siria nos dicen, mira, yo venía a esta isla de vacaciones a hoteles de 4 o 5 estrellas. Ahora vengo en una paterilla de plástico. ¿Y cómo cambia la vida? Ojo, que tenemos que aprender todos de ello. Y con ese mensaje tenemos que todos que pensar cómo no nos ponemos en su situación.
Yo, si me permitís, también es muy importante para refugiados que vienen, su integración en el mundo laboral. No sé si en este sentido habéis podido...
Espera, que no te estamos oyendo muy bien. Voy a... Mira, ahí, ya estamos.
¿Se me oye bien ahora?
Perfecto.
Sí. Bueno, como decía, creo que es muy importante para los refugiados que vienen a Madrid o a España, que puedan incorporarse al mundo laboral dentro de un año o dos, como tú nos has comentado, que es lo que el tiempo que tardan en incorporarse. Creo que también es muy importante, al margen de los políticos, el papel que puedan jugar los empresarios, las organizaciones empresariales. No sé si habéis hablado con la COE o con CEIM, en este caso en Madrid, para fomentar algún tipo de programa o algún plan que facilite esa incorporación de estos refugiados en el mundo laboral.
Sí, nosotros tenemos un convenio, de hecho, firmado con CEIM. CEIM extendió este convenio al resto, bueno, a todos sus asociados, pero bien es cierto que no, la respuesta por parte del tejido empresarial no es la que debiera ser. Si bien las experiencias que han tenido grandes empresas, pues podemos hablar desde Starbucks, podemos hablar de Grupo BIS, podemos hablar de IKEA, podemos hablar de experiencias con grandes empresas con las que hemos trabajado, que se sorprenden del resultado de trabajar con este...
¿Estas empresas han cogido a refugiados?
Sí, sí, sí. Hemos hecho, incluso nosotros lo que diseñamos son programas piloto adaptado a cada empresa. Si es pequeña, pues bueno, pues con estas personas... con las personas que requieran, si son más grandes, pues con otros perfiles, incluso trabajamos la formación adaptada a estas empresas. Y se sorprende, lo único que, claro, obviamente los resultados se ven a medio plazo, se sorprenden del alineamiento, como hemos dicho, de estas personas, como no puede ser de otra forma, es que, señores, cualquiera de nosotros haríamos lo mismo. Se sorprenden del resultado que les ofrecen a sus empresas. Tenemos personas solicitantes de protección internacional que van desde personas que han estado trabajando en el ámbito, pues bueno, de altas esferas de la administración, ingenierías, medicina, a personas que son que huyen de un conflicto y que, bueno, pues son personas con una cualificación determinada, que a lo mejor aquí deben de desempeñar puestos sin cualificación, pues lo que hemos hablado anteriormente. Tenemos todo el espectro y estamos hablando de miles de personas. Y sí que es cierto que se echa en falta un paso adelante por parte del tejido empresarial madrileño. Todavía trabajamos en el cortoplacismo y existen, además, a algunos yacimientos de empleo por cubrir que no se cubren y que se podrían fácilmente cubrir con algunas personas, no solamente solicitantes de protección internacional, sino migrantes en situación de vulnerabilidad. No olvidemos que existe una población también amplia en este sentido. Y los resultados están ahí. Tenemos incluso experiencias dentro de las mismas empresas en las cuales nosotros prestamos servicio, como por ejemplo, llamamos la cafetería, se puede decir, de Seguros Reales aquí, la cafetería de empleados. Uh-huh. Y son experiencias positivas y son experiencias que además aportan a la empresa un prisma diferente, porque no hemos de olvidar que algunas prácticas, trabajando con los empleados de esas empresas, pueden revertir también, no solamente por el trabajo de las personas con las que hemos citado anteriormente, sino puede revertir también en un mejor clima laboral, obviamente porque tú apoyas que tus trabajadores dediquen una parte de su tiempo a una labor como de apoyo, por ejemplo, con un colectivo como el nuestro. Y las experiencias son en un 90% exitosas.
Aquí en Madrid todos conocemos el caso. ¿Os acordáis del sirio que fue grabado, sí, que fue agredido por una cámara?
Que luego lo contrataron. De fútbol de Getafe.
Exacto, lo contrataron. Sí. No me acuerdo cómo se llama, si era Abu o no lo sé, que al final acabó entrenando, pero no hemos vuelto a saber nada de él. No sé si tenéis información de él.
Trabajamos con él, pues.
Porque obviamente fue el ejemplo más representativo, ¿no?
Fue un ejemplo representativo y fue un ejemplo especialmente mediático y, claro, desgraciadamente para él y para su familia no fue todo lo brillante.
No, es que le hemos perdido la pista. ¿Qué
claro,
ha sido
porque
de él?
Él está bastante cansado de este foco mediático que en una parte pues se siente utilizado, porque realmente todas aquellas promesas que se le hicieron quedaron en nada. Y esta persona, como no puede ser de otra forma, nosotros trabajamos con las personas, también contamos sus historias en el momento en que, y contamos con ellas cuando ellas quieren verbalizar su historia. Pues esta persona que vino a Getafe, esta persona que fue inicialmente empleada pues por un colegio de entrenadores, esta persona, si no hubiera sido por el apoyo de profesionales de organizaciones como la nuestra y otras organizaciones, esta persona hubiera quedado en una situación de calle.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, que el momento que el foco mediático desapareció, esta persona dejó de recibir el apoyo necesario por parte de quien había, en principio, parecía, hecho los esfuerzos por...
por traerlo, ¿no? Traerlo. Que sí, que curiosamente después se presentó como candidato a la, a la Federación Española de Fútbol, ¿no?
Eso es.
Sí, pero está bien, sigue aquí en Madrid y...
Sí, sí, sigue en Madrid, seguimos trabajando con él. Obviamente está cansado. Sí, tardó bastante, bueno, se le realizaron diferentes...
La mujer todavía no estaba en esa época, no, es lo que quería hacer.
La mujer está...
En Turquía, creo que
recientemente
estaba.
Sí, estaba en Turquía, no se le facilitó tampoco la llegada de su esposa, como así se le había prometido. Sí. Obviamente existe una normativa y las excepciones... personales, pues consideramos que tampoco deben de ser de recibo. Deben de estar los procedimientos, como bien contaba anteriormente Alipio, los procedimientos establecidos, que sean ágiles y que sean serios y suficientemente dotados de los profesionales para poder dar respuesta. Estamos hablando de funcionarios públicos. Y esto no sucede siempre así. Entonces, pues según qué excepciones, a esta persona se le trajo aquí con una promesa de que su mujer y sus hijos iban a venir inmediatamente, y esto en absoluto sucedió así.
Estás tomando notas, Esteban, no sé, se te acumulan el trabajo.
Yo, a estas alturas del partido soy un poquito escéptico de todo, ¿no? Es decir, cuando tienes un mundo en pie lleno de guerras, cuando los organismos internacionales no funcionan, cuando tenemos un problema de empleo importante en España, en Europa y tal, pues a mí las alegrías no me gustan, ¿no? Está muy bien lo del Welcome Refugees, pero bueno, aquí todo el mundo se ha puesto de perfil. Y todo el mundo se ha puesto de perfil porque es que para los políticos, antes cuando se preguntaba, aquí no existe un partido de extrema derecha, bueno, pero existe el miedo. Existe el miedo a la xenofobia, el miedo a perder votos, el miedo. Y yo no he visto presión por parte de ningún partido, ni, desde luego, ni voluntad del gobierno, pero tampoco los demás se han partido el pecho a decir, oiga usted, cumpla con los 18.000. Yo no veo, como mucho, algún gesto para la galería. Entonces estamos como instalados en una gran hipocresía política y socialmente, pues la respuesta es primero yo y después yo y después yo. Y luego sí, tenemos un minuto de solidaridad, que somos muy humanistas, y tenemos el puntín, y sobre todo cuando vemos las imágenes tan dramáticas como las de Elian, el niño muerto en la playa, entonces en ese momento pues nos sale nuestra humanidad a flote. Yo creo que estamos mal, sinceramente. Estamos en un momento crudo, egoísta, insolidario, individualista. No tenemos proyecto colectivo. Es muy difícil defender en la calle. Yo estoy todo el día en la calle y yendo a centros educativos y tal, pues defender, por ejemplo, una política de refugiados solidaria y responsable, pues cuando tienes un 20-tantos% de empleo, de paro, claro, y tienes un 40% de desempleo los jóvenes, ¿no? Todo esto que estás diciendo, y dice, bueno, ¿y yo qué? ¿Y para mí qué? Y tal, ¿no? Entonces creo que hay que ordenar todo paralelamente, es decir, no podemos perder la perspectiva humanitaria, pero luego por otro lado hay que acompasar todo, reequilibrar todo, y a partir de ahí pues tendremos más fuerza moral para exigir. Ahora, estamos en un momento donde de repente te llega un tema. Ahora mismo estamos con la crisis catalana. Pues, bueno, ya no se habla más de la crisis catalana. Es que es aburrido. Sinceramente es aburrido. Entonces aquí funcionamos así. El país se para y nos ponemos a discutir todo sobre esto. Y yo creo que cambiamos nuestra forma de ver las cosas. Yo más allá, hay que cambiar las formas de ver las cosas, hay que cambiar las formas de intervenir, hay que construir verdaderos demócratas, es decir, en profundidad, y con responsabilidades. Y eso se produjo en una coyuntura muy precisa, como fue la salida de la Segunda Guerra Mundial. Se produjo así.
Que tampoco era un momento económico especialmente bollante, además.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Lo que pasa es que, como estuvimos tan... la gente en aquel momento estuvo tan aterrorizada, que se... Yo suelo decir, si tuviéramos que aprobar hoy en día la Declaración Universal de Derechos Humanos, no la aprobábamos.
Mejor, entonces, mejor que no se vote, mejor ahora que no se
claro, pero todos los pactos civiles...
No, pero esa experiencia sí que dio capacidad de empatizar, ¿no? De ponerse en la piel de la gente que había perdido todo y que
exactamente,
no tenía más que...
Exactamente. Entonces yo creo que ahora mismo estamos llamados a una introspección, a revisarnos y a revisar las prácticas políticas. Es que las prácticas políticas son cortoplacistas. Pero ¿cómo vas a pedir, oye, un plan de refugiados a medio plazo? Pero si yo voy a estar aquí 2 años, de lo que me queda para las elecciones municipales o lo que me queda para las elecciones generales. O sea, aquí nadie juega con una responsabilidad estratégica de futuro. No quiero con esto hacer un discurso muy desesperanzador, pero sí quiero hacer...
Pues va camino que lo sepas.
Hombre, pero yo creo que hay que hacer un discurso crítico, ¿no? Hay que hacer un discurso crítico porque realmente Europa está en una mala situación y, ojo, que hay que decirlo todo, Europa está a años luz del resto del mundo. Yo a Europa, si la reclamo, soy europeísta y la reclamo compromisos contra la guerra, compromisos contra el terrorismo, compromisos contra la violencia y compromisos contra la solidaridad. Y, por ejemplo, nuestro país, España, con todo este escenario y se pone de perfil y demás, vale, pero somos de los 10 o 15 países más importantes del mundo. O sea, las cosas hay que ser objetivos. Ahora bien, el mundo está muy desarreglado. El mundo está sometido a un conjunto de intereses que nos llevan a las guerras y que nos están produciendo esto. Para mí, la política de Merkel, con todas las críticas que se quiera hacer, hombre, pero es que Merkel asumió 4 millones de refugiados. Dijo, venga, que vengan para acá. Y vino 1,5 millones de refugiados. A ver qué país aguanta eso.
No, pero le ha pasado factura, que era lo que estábamos hablando, que eso es lo triste. Claro. ¿No?
Exactamente, es ahí a donde vamos. Y luego, pues eso organizarlo, pues no es fácil, porque hay distintas tradiciones culturales, distintas tradiciones religiosas, pues eso es muy difícil.
Pero tampoco le ha pasado tanta factura, ¿eh? Al final ha vuelto a ser elegida.
Bueno, no,
hombre, ya, pero la bajada, ni tan mal, y sobre todo, le ha pasado factura a ella y se han aprovechado los de extrema derecha. Pero yo te iba a preguntar, Paco, cuando ese argumento que estaba diciendo ahora mismo Esteban de, no, es que yo primero, es que no hay trabajo para los españoles, por ejemplo, en el caso de España, ¿cómo va a haber para refugiados, no? Nadie se plantea cuando nace un niño en el hospital de Alcorcón, este me va a quitar el trabajo. Entonces, ¿cómo se puede hacer que la gente tenga una mentalidad distinta cuando vea, incluso en épocas de crisis, porque decía Esteban, en los años 50 no era que el mundo estuviera en una situación económica precisamente favorable y sin embargo sí que había una corriente solidaria y que la gente podía entender cuál era la situación en la que se encontraban millones de personas?
Yo este discurso de preocupación lo comparto, pero también es verdad que en el momento en que tú, en una distancia media, corta, le explicas las... estábamos hablando antes, Esteban y yo, que hoy en día la gente vive a golpe de tuit. Uh-huh. Esto queda únicamente con titulares, queda únicamente con una pequeña pincelada, es imposible profundizar, y de hecho quienes realizan estos tuits, si tuvieran que profundizar, serían incapaces de ellos. Muchos de estos grandes conocedores actualmente de la realidad internacional, que hablan lo mismo de si sube el precio del pan, que si hay un... si Corea va a atacar o no va a atacar Japón. Pero lo que sí que es cierto, que una vez que tú intentas explicar a tu ciudadanía, a tu vecina, a tu vecino, cuál es la realidad, empiezan a pensar en determinadas cuestiones. Es especialmente preocupante, como ha dicho anteriormente también Esteban, que seamos valientes y que nuestros responsables de todos, absolutamente todos los espectros políticos, expresen realmente cuál es su voluntad. Es decir, porque no existe, si repasamos en las últimas dos elecciones, qué partido tiene como punto básico
en su programa, dices.
La defensa en su programa, la defensa de determinados valores relacionados con la defensa de los derechos de las personas. ¿Cómo alguien puede poner en duda o equiparar una situación de desempleo con una situación de pérdida de tu honestidad, de pérdida por parte de los políticos y de pérdida de la seguridad de que al día siguiente tú vas a poder estar vivo, como sucede con las personas solicitantes de protección internacional. Estamos hablando de cuestiones de diferente grado.
Claro, es que ese es el requisito, digamos, claro. Para poderse acoger, para ser considerado un refugiado, no es una situación económica desfavorable la que tienen a estas personas, las que les lleva a huir de sus países, es la muerte. O sea, claro. Es la certeza de que si se quedan allí, pues van a acabar muriendo a manos de los gobiernos que les tienen, ¿no?
Yo invito, ayer hicimos una rueda de prensa por parte de mi compañera Estrella Galán y hemos hecho un esfuerzo pedagógico en esta línea y hemos intentado explicar de viva voz por estas personas, incluso un testimonio de Turquía, están colgados en nuestra web, cuál es la realidad y qué es lo que piensan estas personas de esto que estamos hablando nosotros. Pero contado
seguramente,
por ellos.
Seguramente es lo que decías de las distancias cortas. Yo creo y quiero creer también que aparte de esa, no sé, corriente que hay ahora ligada a la crisis primero los españoles y luego verán, yo estoy segura que las distancias cortas, como decía Paco, cualquier persona que pudiera...
Persona de bien...
Que hay muchas. Yo sí que pienso también un poco que hay mucha gente buena también en España. Si tuviera que la capacidad, a lo mejor, de coger a una persona que está en esa situación y traerse la casa, que es lo que están pensando, lo harían.
Mira, había un porcentaje, perdona Esteban, había un porcentaje cercano, éramos uno de los países situados en los primeros lugares de aceptación por parte, que ojo, que no únicamente llevarlo a tu casa.
No, digo lo de tu casa como me has entendido.
¿Por qué hay este miedo? Cuando hay un 90% según encuestas realizadas por entidades cercanas a nuestro sector, esto también te estoy hablando hace un año y medio, cuando la crisis todavía golpeaba más, España, en cerca de un 90%, la ciudadanía aceptaba y consideraba que su país debía de acoger a personas solicitantes de protección internacional. Eso es importantísimo cuando estamos hablando de otros países que los guarismos estaban en un 60-70%. Era una cuestión diferenciada. Perdona, Esteban.
Bueno, yo es que creo que aquí o ampliamos la mirada a políticas de Estado. Así que es que esto no tendría que ser política de partido. Tendría que ser política de Estado. Entonces, un ser humano tiene una doble dimensión, egoísta o solidaria. Entonces, si tú utilizas este tema, como otros, desde una perspectiva pues de sacarle rentabilidad política, pues entonces apaga y vámonos. ¿Qué es lo que hay que hacer, a mi juicio? Pues aquí deberíamos de exigir a las fuerzas políticas más acuerdos en los que son asuntos trascendentales para la convivencia, ¿no? Este y otros. Ahora mismo, con lo de la crisis, como antes decía Catalana, y mire usted que la cosa no pasa por ahí. Es que hay que ponerse de acuerdo en salvaguardar lo que es fundamental para la convivencia. Bueno, pues en materia de refugiados pasa lo mismo, y en política de inmigración pasa lo mismo. Es decir, esto no puede ser un arma arrojadiza. Es decir, valores de la Unión Europea, pues los valores humanistas de la nos llevan a esto. Pero esto se enseña en la escuela. Yo os digo que no. Es decir, pero como no se enseña la Constitución, ¿entiendes? Es que hay cuestiones que los derechos humanos, pero si es que vas, o incluso la historia, les haces una pregunta, por ejemplo, del pasado de la dictadura, y yo cuando hago una encuesta me dicen, me preguntaba por Franco, ¿no? Y les pongo, pues es un entrenador de fútbol, ¿es un artista o es un dictador? Pues la mayor parte de los chavales contestan que era un entrenador de fútbol, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues vamos mal. Y es ahí donde hay que plantear una educación en valores, en lo esencial y tal. Y estos temas no pueden ser arma arrojadiza. Yo echo en falta que se junten todos los partidos y dicen, bueno, vamos, hemos acordado... exactamente. 18.000 a por ello. Y ya está. Y eso no se lanza entre unos y otros. Entonces, mientras que no se cambie, pero los que dominan es la política. O sea, el ciudadano o la ciudadana puede ser muy humanista, puede ser muy solidario, puede ser lo que quieras. Ya, pero mandan los que mandan. Y no solo manda el gobierno, ¿eh? No solo manda el gobierno, mandan todos. A mí me gustaría porque el Parlamento tuviera pronunciamientos, esto, tal, pero no gestos para la galería. Es decir, yo, desde mi instancia municipal, hago este gesto para zumbar a la instancia superior. No vale eso. No vale el conflicto en estos términos. Hay que ser demócratas profundos, y es la única reclamación. Y a partir de ahí, ¿quién se beneficia? Se beneficia el refugiado, la refugiada, pero también se beneficia la sociedad acogida porque se humaniza y porque enseña que no debe dar la espalda a nadie. Entonces, o cambiamos, ponemos la ética en el puesto de mando, o si dejamos lo ético-cívico para final de la cola, pues entonces impondrá sobre nosotros el egoísmo y entonces, bueno, pues caminaremos por la senda que nos están marcando las elecciones alemanas del domingo, que es muy fea, muy mala.
Aquí hay una cosa importante, es decir, la cultura latina se ha perdido y la cultura latina marcaba unas líneas rojas que se llamaban de otra forma. En Roma estaba el Rubicón. Ay, pues esto tiene que haber un Rubicón, un puesto, un lugar que no se puede traspasar, claro, en materia de derechos humanos. Exacto. Eso lo tenía todo el mundo, independientemente de su tendencia política, todos sabían que habían unas condiciones mínimas que como personas o las mantenemos a salvo o nos deshumanizamos. Y eso es importantísimo conocerlo, que dejamos de ser lo que somos.
Pero mira, voy a hacer una pregunta encima de la mesa. ¿Quién conoce el artículo 10 de la Constitución Española? Y lo digo, y hablan nuestros oyentes, y me dicen, ¿por dónde sale? ¿Qué está diciendo? Pues es el artículo frontispicio que hable el título de las libertades y derechos fundamentales. Y dice que hay que proteger la dignidad humana y las libertades y los derechos fundamentales, y que nosotros suscribimos y estamos mandatados por todos los tratados internacionales. Bueno, pues esto para mí yo lo enseñaría desde el Catón. O sea, cuando empiezas a... Es decir, la Constitución, tu gran artículo, podemos discutir sobre todo lo demás, pero ese artículo que permite la convivencia colectiva, pues no se conoce. Y esta es la crítica que yo hago. O sea, nos podemos quedar en la anécdota. Es como aquel dicho del que dice el sabio: al hombre que mira al que apunta a la luna se queda mirando al dedo. Pues no, mire usted, apuntamos al fondo de la cuestión. Y bueno, tendremos que criticar lo del 10% de los refugiados. Pero si no vamos al más allá, pues no solventaremos ni este problema ni muchos otros.
Yo, a pesar de lo que las primeras palabras que decía Esteban Ibarra en esta mesa, llegamos ya al final de nuestro tiempo. Yo estoy desolado.
Hay que pasarlo. Yo también, yo también. Pero fíjate, salida esperanzadora. Yo creo en la humanidad, porque si no, no habíamos llegado hasta aquí.
Bueno, también.
Estamos a tiempo, ojo.
Estamos todavía a tiempo existe. Todavía.
Esto es una llamada de atención.
Además, esto no prescribe,
Estados,
¿eh?
No, este plazo, a partir de ahora, si se les cayera a algunas personas, valga la expresión, la cara de vergüenza...
Tampoco dirían, hay sanciones por no hacerlo.
Deberían haberlo.
Sí, pero no las hay.
Existe un procedimiento sancionador en la Unión Europea que debería existir. Lo que sucede es que, claro, este acuerdo no ha pasado tampoco por el Parlamento Europeo. Esto es un acuerdo... como si nosotros
entiende que hay buena voluntad,
nuestro vecino, en efecto. Pero sí que es verdad que todavía estamos a tiempo, todavía hacemos un llamamiento a las administraciones, sobre todo al Estado central, que es quien tiene las competencias para ello, para que dé un paso adelante y diga, señores, vamos a solucionar esta hecatombe que estamos entre todos creando y vamos a hacer asunción de responsabilidades, igual que asumimos otras responsabilidades en otro tipo de materias que no versan sobre derechos humanos.
Pues vamos a intentar cerrar esto con ese punto de esperanza que, en fin, que parece vamos a ser positivos, ¿no? Seamos positivos. Y lo vamos a hacer con, si les parece, con una poesía que surgió a raíz de esa imagen que todos vimos, ese niño en la playa, en fin, aquello que nos conmovió a todos, también a los medios de comunicación, en fin, pero que por desgracia se quedó en algo pasajero, porque ya estamos viendo que la realidad respecto a aquellos que lo necesitan y que nos piden refugio, pues en fin, pues deja mucho que desear. Pero bueno, vamos a intentar acabar con una poesía, Nieves.
Sí, una poesía, como tú bien dices, es una edad, tenía 3 años Ailán, iba con su madre, con su padre, con su hermano de 5 años en esa embarcación con 22 personas, buscaban un futuro, una vida mejor. Y
una vida,
efectivamente. Y bueno, es un homenaje no solamente a Ailán, a su familia, a tantos refugiados, ¿no? Que se sienten desolados, que necesitan ayuda, que están en esta circunstancia. La firma Eliseo Diego y dice así. Qué rápidas tus manos por la arena y a través de la luz, formando la figura, más livianas que la espuma feliz. Y luego viene la desierta penumbra de las costas a ser donde tú estabas. Mientras vamos de regreso a la noche, ¿qué me queda ahora de ti? Desamparado, juega en la sombra, hiriente, un niño de oro.
Sikayat yum dehet yum, sikayat ehsan nas, al hawfi lihyum hum liban, hatta bhar dejibki. We'll be right back.
Bueno, pues son las 9:21 de la mañana y hemos querido poner con esa poesía y con esta ambientación musical de nuestro compañero Juanjo Ceballos un punto de esperanza, un punto de ilusión y un punto de optimismo para ver si la situación de los de las muchas personas, miles y miles de personas que demandan un lugar donde poder vivir huyendo de la guerra, pues puede ser algo más favorable y ojalá que España pudiera tener ahí un papel protagonista. Agradecemos tanto a Paco Garrido como a Esteban Ibarra que nos hayan acompañado esta mañana. Muchísimas gracias. Habrá tiempo para seguir hablando y seguir viéndonos aquí en esta mesa para seguir comentando asuntos que tienen que ver con la humanidad y con, en fin, con la situación de aquellos que lo están pasando peor y ver hasta qué punto se puede mejorar. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amables.
Onda Madrid.